UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
El psicólogo y teórico de la educación David Kolb afirmó en 1984 que el aprendizaje es el proceso mediante el cual se crea conocimiento a través de la transformación de la experiencia. Esta idea es la base pedagógica de la simulación clínica, donde la práctica y la experiencia directa son esenciales para la formación de los profesionales de la salud.
Simular es de humanos, el podcast de simulación clínica y seguridad al paciente de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio en Radio UMH. Hoy estrenamos el primer programa de Simular es de humanos, un podcast dedicado a explorar y divulgar el fascinante mundo de la simulación clínica y la seguridad del paciente. Soy Sergio Jabaloy Ballestero, técnico en simulación clínica con formación en comunicación y seré uno de los facilitadores que te guiarán en este viaje sonoro. Una vez al mes y durante una media hora aproximadamente, abriremos una ventana al conocimiento, compartiendo experiencias, innovaciones y todo lo que necesitas saber sobre cómo la simulación clínica está transformando la formación en salud. Pero no estaré solo en esta tarea. Me acompañarán dos personas con perfiles complementarios que enriquecerán nuestras conversaciones. Una de ellas nos aportará su amplia experiencia y conocimiento sobre simulación clínica y la otra, desde una perspectiva fresca y entusiasta, nos ayudará a entender cuál es el impacto de la simulación clínica en la formación del futuro personal sanitario. Así que prepárate, ajusta el volumen de tus auriculares y acompáñanos en este escenario sonoro. Comienza Simular es de humanos. Hola María, bienvenida a la radio. ¿Qué tal estás?
Hola Sergio, la verdad que entusiasmada con este nuevo proyecto.
Pues cuéntanos un poco más de ti, preséntate a la audiencia.
Me llamo María López Brotons, estoy en quinto de medicina.
¿Y qué tal el trayecto hasta ahora en esta carrera?
Pues la verdad que el primer año se hizo más difícil por estar en la pandemia y no poder ver a los compañeros, pero luego ya empiezas con las asignaturas médicas y mejora notablemente, ya te adaptas.
¿Y qué es lo que más te gusta de la medicina? ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera?
La verdad que me llamaba la atención sobre todo el saber cómo funciona nuestro cuerpo y qué pasa cuando estás enfermo. Después de 5 años me sigue fascinando saber cómo funciona el cuerpo humano, pero también al hacer prácticas en el hospital, el estar con los pacientes te motiva a seguir aprendiendo.
Como habréis podido deducir, María será una de las facilitadoras de este podcast y nos acompañará en cada episodio aportando su valiosa perspectiva como estudiante de medicina. María, ¿qué te parece si en este primer programa explicamos a la audiencia qué contenido va a encontrar en Simulares de Humanos?
Perfecto. Pues como has comentado en la introducción, el objetivo fundamental del programa va a ser explorar el mundo de la simulación clínica desde múltiples ángulos. Para ello, vamos a traer temas diversos relacionados con simulación, como por ejemplo, la seguridad del paciente, la formación de profesionales de la salud, las estrategias pedagógicas más innovadoras y los últimos avances tecnológicos en simulación.
Muy bien.
También tendremos entrevistas y reportajes con profesionales de gran experiencia. Realizaremos análisis de estudios científicos, descubriremos otros centros de simulación y contaremos con la perspectiva de pacientes y estudiantes. Queremos que este podcast sea una herramienta práctica y útil para el estudiantado y el profesorado de Ciencias de la Salud, así como para cualquier persona interesada en este campo, y que os invitamos a que nos acompañéis en este nuevo proyecto y lo disfrutéis tanto como nosotros. Nos podéis seguir en Radio UMH y en el blog del área de simulación.
Así es, María. Pues sobre lo que has comentado, apuntar que también hablaremos, por supuesto, sobre las actividades y proyectos que desarrollamos en el área de simulación clínica de la UMH para que conozcáis de primera mano pues todo aquello que se está haciendo para mejorar la formación y la seguridad en el ámbito sanitario desde la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. En resumen, Simulares de Humanos, este programa es un escenario sonoro en el que aprender, compartir y descubrir cómo la simulación clínica está revolucionando la educación y la práctica médica. Esperamos que os unáis a nosotros en este emocionante viaje que hoy comienza. Y la primera parada obligatoria en este viaje es a la vez el tema central de este podcast, la simulación clínica. Para ayudarnos a entender mejor este término, nos acompaña el tercer facilitador de Simulares de Humanos. Es un profesional médico y docente con una larga trayectoria en este campo y además es la persona que nos propuso y nos impulsó a realizar este programa.
José Manuel Ramos Rincón es catedrático de la Universidad de la UMH del Departamento de Medicina Clínica y facultativo especialista del área del Servicio de Medicina Interna del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante. Es coordinador del área de innovación del Vicerrectorado de Planificación y Responsabilidad Social de la UMH, responsable académico del área de simulación clínica de la Universidad Miguel Hernández de Elche y coordinador de la prueba ECOE de la Facultad de Medicina de esta misma universidad.
Muy buenas, José Manuel, ¿qué tal? Bienvenido a este primer programa de Simulares de Humanos.
Buenos días.
Bueno, empezamos a hablar del tema de simulación clínica y me gustaría que para quien no hayan escuchado nunca este término o no sepan a qué se refiere, pues que nos expliques tú, desde tu experiencia, qué es exactamente la simulación clínica y en qué consiste.
Bueno, la simulación clínica es, como bien dice la palabra, es simular. Es hacer algo parecido a la realidad, que permite entrenarse en determinadas habilidades, pero sin, en este caso, sin un paciente real. Son situaciones, entornos que simulan, que controlados, en los cuales se recrean situaciones clínicas o situaciones o habilidades, o permiten entrenar situaciones casi reales, pero sin ningún paciente. Por lo tanto, permite el practicar tantas veces como uno necesite para adquirir esa habilidad que estamos entrenando o esa competencia que queremos alcanzar en la situación de simulación. Y esto es cada vez es más importante ahora comparado con hace unos años. Es decir, ahora, pues para que una persona, pues ya un médico joven pueda hacer, intervenir y hacer una laparoscopía, por ejemplo, pues tiene que haber hecho entrenamiento de laparoscopía de forma simulada en un simulador que es un entrenador de la tarea de laparoscopía. O para hacer otras pruebas, que puede ser una endoscopia, pues ahora los médicos jóvenes tienen que haber hecho endoscopias de una forma virtual o con un maniquí virtual para entrenarse y hacer manos para luego ir a la situación real y hacerla en situaciones reales.
¿Por qué dirías que es tan relevante la simulación clínica en el ámbito de la salud hoy en día?
Es algo magnífico. Es decir, tú a unos estudiantes, pues yo a un estudiante yo le puedo entrenar, se le puede entrenar para hacer habilidades o aprender habilidades que probablemente en su formación como médico no va a tener esas oportunidades para hacerlo. Es decir, pues el estudiante pues puede hacer una artrocentesis, que es pinchar una rodilla, lo va a hacer a un entrenador o un maniquí, uh-huh, y no a la persona real, o le puede hacer una toracocentesis, que sacar el líquido de un líquido pleural a un maniquí.
¿Del pulmón? Uh-huh.
Del pulmón. Puede realizar reanimación cardiopulmonar con un maniquí que evalúa la calidad de esa reanimación cardiopulmonar. Uh-huh. El estudiante puede inclusive entrenarse en la entrevista clínica con un paciente estandarizado, un paciente simulado, un paciente que no es un paciente, que es un actor entrenado, y le puede hacer una entrevista clínica y puede adquirir las habilidades de comunicación con el paciente, o puede transmitir una mala noticia. Situaciones que simulan la realidad y que permite adquirir confianza en el estudiante, por un lado, y segundo, permite adquirir las habilidades para poderlo hacerlo después en situaciones reales.
Entiendo, por tanto, por lo que dices, que la simulación clínica no es algo acotado dentro de la formación en medicina, sino que cubre áreas amplias dentro de que es la formación en salud.
Sí, por supuesto. Aquí hablamos de la formación en estudiantes de medicina. Puede ser estudiantes en enfermería, eso se está haciendo. Los estudiantes de enfermería que quieren hacer extracciones de sangre, antes de hacer la extracción de sangre, se la han hecho a un maniquí, a un brazo virtual. Uh-huh. No le han ido a hacer una extracción de sangre a un paciente que está ingresado, está en el centro de salud, por ejemplo. La simulación vale para el estudiante de ciencias de la salud. También vale para el médico joven, para adquirir experiencia y habilidades de situaciones en las cuales se encuentra, y luego también vale para profesionales con años de experiencia, en las cuales lo que se simulan es un entorno de relaciones interprofesionales ante una situación de crisis y cómo tiene que cada uno juega un papel y para entrenar equipos que actúen ante situaciones de emergencia. Si ahora mismo hay una simulación cuando viene un paciente que tiene un traumatismo grave, múltiple, se entrena los papeles que tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer el enfermero, qué es lo que tiene que hacer la celadora, qué es lo que hacer el médico joven, el médico más mayor, cuándo tienen que avisar a los médicos de cuidados intensivos. Se entrena grupos de trabajo en situaciones parecidas a la realidad para adquirir habilidades y que en el momento que se enfrenten a una situación real, pues bueno, hayan trabajado en grupo en una situación simulada.
Entiendo entonces que el principal beneficio o la meta final de la simulación clínica, además de formar a los futuros profesionales y también la formación continua del personal que ya trabaja en hospitales y en centros de atención, será la seguridad del paciente finalmente, ¿no? ¿Cómo afecta la simulación clínica a la seguridad del paciente?
Magnífica pregunta, es que es así. Es decir, digamos, el final es la seguridad del paciente, que nuestros actos médicos sean los más seguros en el entorno y evitar y controlar y minimizar la incertidumbre que podemos tener en la práctica clínica habitual.
Como coordinador académico del área de simulación, ¿qué es y qué objetivos fundamentales tiene el área de simulación clínica de aquí de la Universidad Miguel Hernández?
Eso es, el área de simulación es un área que está centrada en la Facultad de Medicina para estudiantes. Ahora estamos centrados principalmente en estudiantes de medicina, pero también estudiantes de podología, estudiantes de terapia ocupacional, fisioterapia o estudiantes de otros grados, primeramente que los estudiantes practiquen en situaciones simuladas antes de ir a la práctica clínica hospitalaria. Estamos ahora mismo incorporando esta simulación. El centro lleva trabajando 2 años de forma completa. Lleva 2 años. Tenemos una serie de equipamientos técnicos, que es maniquís de habilidades, y tenemos simuladores de mayor complejidad, de gama intermedia, que estamos utilizando. Esperamos tener próximamente ya simuladores avanzados en los cuales se pueden recrear situaciones clínicas complejas, similar a en caso de, de un paciente real. Disponemos de los pacientes estandarizados, de actores entrenados para situaciones clínicas que se utilizan en la entrevista clínica. Disponemos también de una infraestructura para poder llevar a cabo diferentes ejercicios en la simulación. Tenemos herramientas para trabajar y estamos trabajando. Hay muchas cosas que vamos a ir incorporando año a año en nuestro entrenamiento en el campo de los estudiantes. También esperamos también incorporar esta tarea ya no solamente en estudiantes, sino en facultativos que quieran aprender o mejorar o perfeccionar sus habilidades utilizando nuestras infraestructuras del área de simulación. También una cosa que queremos hacer es formar a nuestros profesionales en el campo de la simulación. Y entonces hemos hecho cursos y queremos hacer cursos de instructores uh-huh. en el área de simulación. Es decir, que la pedagogía en simulación es un poquito diferente a la pedagogía del aula. Entonces, también otro de nuestros objetivos es formar personas, un club de profesores que uh-huh. se incorporen a hacer sus entrenamientos a sus estudiantes en el área de simulación.
José Manuel Ramos Rincón, muchas gracias por estar con nosotros, por este primer episodio. Y poco a poco iremos desgranando todo lo que has comentado, todos los aspectos amplios que son específicos de simulación clínica y que iremos en cada episodio pues, tratando de ponerlos al servicio de la comunidad universitaria y para todas las personas interesadas en esta faceta de aprendizaje también muy interesante.
Estás escuchando Simular es de Humanos.
La simulación clínica está ahora en un periodo de la mayoría de las facultades de integración en el currículum. Y esto permite a los estudiantes practicar habilidades en un entorno controlado antes de enfrentarse a situaciones reales, ¿no? A enfrentarse a pacientes. También permite, que creo que es importante, la diversidad de los entornos, ¿no? Desde laboratorios especializados hasta incluso la simulación in situ, que se realiza en el propio entorno de trabajo. Y esto en el posgrado pues es muy importante, ¿no? Ayuda a los estudiantes en general a familiarizarse en el contexto clínico real.
Antonio Compañ Rosique es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández y jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva en el Hospital Universitario de San Joan de Alacant. Con él hemos conversado sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la simulación clínica en la formación universitaria.
El principal desafío, como siempre, son los recursos financieros. La falta de financiación adecuada pues puede limitar la creación y mantenimiento de los centros de simulación, así como la adquisición de tecnología avanzada. En segundo lugar, otro desafío que me parece interesante comentar es la propia capacitación de los instructores, es decir, de los tutores. Una cosa es ser profesor universitario y otra cosa es ser un instructor de simulación clínica, y eso no se nace, eso hay que aprenderlo y hay que formarse y hay que capacitarse, ¿no? Es necesario formar cada vez más a nuevos instructores y luego es necesario que los instructores que ya tenemos se mantengan en una formación continuada para ir adquiriendo más competencias. En tercer lugar, el desafío que he comentado antes también de la integración en el currículum. La modificación de los planes de estudio no es nada fácil. Cada vez que hay que hacer una modificación de los estudios, dependiendo del número de créditos que se modifique o de las competencias, pues puede implicar un procedimiento extraordinariamente largo. Lo ideal sería que esta simulación clínica se integrase en el currículum, se integrase en los planes de estudio. Ya puede ser como una asignatura propia o puede ser quizás mejor contemplada en el resto de asignaturas, ¿no? Y eso puede costar, ¿eh? O sea, a pesar del potencial, pues la simulación clínica no siempre está integrada de manera efectiva en todos los planes de estudio. También otro hecho más, que no solamente son en las facultades de medicina, ¿no? Que es la resistencia al cambio. Este es otro desafío, ¿no? Algunos educadores y estudiantes pues pueden mostrar resistencia a adoptar nuevas metodologías de enseñanza, ¿no? Ahora bien, no quiero recalcar más los desafíos, lo que me interesa más es recalcar las oportunidades, ¿no? Y yo creo que entre las principales oportunidades está, desde luego, la mejora de la calidad educativa. La simulación clínica ofrece un entorno seguro para que los estudiantes practiquen y desarrollen habilidades sin riesgo para los pacientes. En segundo lugar, hemos dicho la oportunidad de la innovación tecnológica. Por ejemplo, nosotros estamos implementando ya realidad virtual y aumentada, y esto puede enriquecer la experiencia del aprendizaje y hacerlo, desde luego, mucho más atractivas a los estudiantes, que por otra parte son una generación muy acostumbrada a este tipo de innovaciones tecnológicas. También permite algo que hasta ahora en las facultades no era muy acostumbrado a hacer, que es la colaboración interdisciplinaria. La simulación permite la formación conjunta de diferentes disciplinas de la salud. Hacer prácticas al mismo tiempo, estudiantes de medicina, de enfermería, de fisioterapia, algo que en el entorno real, en los hospitales, vivimos continuamente. Pero en las facultades siempre hemos sido como un poco encajonados y no tenemos planificadas estructuras de prácticas entre diferentes titulaciones, y esto la simulación, desde luego, lo favorece.
Como máximo responsable de la Facultad de Medicina de la UMH, Antonio Compañ reflexiona ahora sobre el origen y el actual desarrollo de la simulación clínica en nuestra universidad.
En esta Facultad de Medicina fuimos los primeros en el país que creamos lo que entonces se llamaba un laboratorio de habilidades quirúrgicas. Y eso es algo que lo hicimos en los años 79-80. Entonces, eso fue un primer esbozo de lo que ahora se llaman centros de simulación. Pero quiero decir que ya hace 40 años que estamos haciendo algo parecido. En caso concreto del centro de simulación nuestro, pues obviamente desempeña y va a desempeñar, creo yo, un papel crucial en el desarrollo y en promoción de la simulación clínica, no solamente a nivel de la Comunidad Valenciana, sino a nivel de Europa. Esa área de simulación clínica, lo que llamamos AFSCUN, que se dedica a proporcionar formación práctica pues en ese entorno seguro y controlado que hablamos. Este espacio está diseñado para recrear situaciones clínicas reales, utilizando maniquís, utilizando también pacientes estandarizados, lo que permite a los estudiantes adquirir competencias clínicas y habilidades de trabajo en equipo, como hablábamos, ¿no? Esto implica una infraestructura. Implica una infraestructura que actualmente tiene alrededor de unos 300 metros cuadrados, pero que en un futuro vamos a doblar a más del doble o el triple de estos metros cuadrados con la creación de los nuevos espacios que tenemos previstos, y que es una infraestructura equipada con instalaciones adecuadas que incluyen consultas clínicas, área de emergencias, laboratorio de habilidades, es decir, una infraestructura integral y variada para todas estas necesidades educativas.
En sintonía con la Facultad de Medicina, Domingo Orozco Beltrán, vicerrector de Planificación y Responsabilidad Social de la UMH y catedrático especializado en docencia e investigación en medicina familiar y comunitaria, nos habla de las estrategias de planificación para integrar la simulación clínica en los programas académicos de la UMH.
En realidad estamos trabajando en dos vertientes. Por un lado, en la formación de grado para los estudiantes, no solo de medicina, sino también de otras carreras de ciencias de la salud que hay en el campus de San Juan, pero también la formación continuada, porque de hecho pues se están potenciando los cursos de formación continuada utilizando los recursos de simulación para cualquier especialidad que lo solicite, ¿no? A través generalmente de una coordinación de un profesor de la UMH. Lo que queremos es apoyar y colaborar con la Facultad de Medicina en todas las iniciativas que ya desde hace años se vienen desarrollando para potenciar la simulación clínica, porque yo creo que somos de las universidades que más ha intentado y ha conseguido desarrollar la simulación desde hace tiempo. Ahora se está finalizando de construir el edificio Concepción Alexandre, que está justo al lado del edificio Severo Ochoa, que es donde están todos los recursos de simulación. Y esta ampliación, la inauguración del nuevo edificio, va a permitir disponer de más espacios en el edificio Severo Ochoa para dedicarlos a simulación con nuevos recursos y con nuevas iniciativas, ¿no? Diferentes a las que tenemos y complementarias a las que tenemos ahora, potenciando la simulación.
Además de mejorar la formación de los futuros profesionales de la salud, la simulación clínica también juega un papel fundamental en los objetivos de responsabilidad social de la UMH, entre los cuales destaca la aportación de esta metodología a la seguridad del paciente.
Responsabilidad social fundamentalmente lo que busca es que la universidad, en su objetivo principal, debe dar respuestas a las necesidades de la sociedad. Y las necesidades de la sociedad son cambiantes y aquí, por ejemplo, incluimos los derechos del paciente, ¿no? Existe una red francófona de responsabilidad social, ¿no?, para intentar introducir los conceptos de responsabilidad social dentro de la formación de grado de medicina. Y precisamente desde la UMH estamos liderando una red iberófona que ha comenzado a caminar este año, con lo cual quiero decir que desde la UMH estamos bastante implicados en el desarrollo de todo lo que son los conceptos de responsabilidad social y que los estudiantes de ciencias de la salud pues conozcan el impacto que esto tiene. Porque hoy en día la tecnología, la verdad es que se ha desarrollado tanto que permite hacer unas prácticas de calidad en simulación y es completamente complementario de las actividades que se hacen físicas, ¿no?, presenciales con pacientes. Cada vez más la legislación va a regular ese trato hacia el paciente en formación que sea respetuoso, que sea proporcional en cuanto al número de estudiantes que entran a ver a un paciente, etc. Y esa es la línea, ¿no?, de responsabilidad en la que simulación entra muy bien, ¿no?, en la línea de respeto a los derechos del paciente.
a través de la simulación los equipos de salud pueden entrenar, por ejemplo, la identificación y manejo de errores potenciales. Y esto incluye la repetición de habilidades y la práctica de situaciones clínicas complejas para ayudar a minimizar ese riesgo de errores en la atención real. Esto les va a brindar una oportunidad de desarrollar habilidades y de respuestas efectivas, pero sin el riesgo de causar daños a un paciente real. Y esto para mí es muy importante. La simulación clínica puede promover esa cultura de seguridad, permitiendo a los profesionales reflexionar sobre los entornos seguros que queremos manejar y los posibles efectos secundarios que pueden padecer. Y esto sin que un paciente real sufra ningún problema.
La simulación clínica es una metodología docente que permite el aprendizaje práctico sin poner en riesgo a pacientes reales. Para validar y mejorar continuamente esta propuesta educativa, es imprescindible el desarrollo de la investigación en simulación.
Dentro de la Universidad Miguel Hernández, los departamentos del área del campus de San Juan destacan precisamente productividad científica, tanto el departamento de medicina clínica como el de patología y cirugía como el de salud pública son departamentos que destacan en cuanto a la productividad respecto al conjunto de la UMH. Es un reto que tenemos, ¿no?, de abrir el campo de la simulación a la investigación. Yo creo que tenemos que hacer más investigación en simulación. La investigación lo que aporta es objetividad fundamentalmente a la toma de decisiones, entonces aportar más objetividad a los resultados que la simulación ofrece en docencia.
También la educación médica conlleva investigación y desarrollo. Yo creo que el centro de simulación puede ser un campo muy adecuado para ejercer estas posibilidades, ¿no?, la de investigación y desarrollo sobre metodologías educativas.
Aunque tiene que enfrentar diferentes retos y obstáculos importantes, la simulación clínica en la Universidad Miguel Hernández parece tener un futuro prometedor.
En general, yo creo que a pesar de las dificultades, a pesar de los desafíos, la simulación clínica tiene tantas ventajas que no podemos cerrar los ojos a este aspecto. Hay que desarrollarla, aquellas facultades que no la hayan desarrollado, hay que potenciarla las que ya la hemos desarrollado hasta un crecimiento al máximo posible. No tenemos otra opción que enseñar a nuestros estudiantes a que adquieran las competencias de una forma segura para nuestros pacientes y que adquieran las competencias necesarias para poder atenderlos con la suficiente calidad.
Aunque se va a desarrollar y yo creo que va a tener una potencialidad tremenda en los próximos años, pero nunca debemos de olvidar el trato con las personas. Y a ser posible, en estos nuevos modelos tecnológicos que se desarrollen, también que se incluya el aspecto humano de relación, no solamente el tecnológico, que es muy importante para formar médicos alineados con ese concepto de responsabilidad social, que además de buenos profesionales desde el punto de vista técnico, sean buenos profesionales desde el punto de vista humano.
La simulación clínica es una herramienta esencial que facilita el aprendizaje y la evaluación de conocimientos, habilidades y actitudes en el ámbito de las ciencias de la salud, promoviendo así la seguridad del paciente. En esta primera entrega de Simulares de Humanos, hemos establecido los fundamentos de la simulación clínica y su relevancia en la formación de los futuros profesionales de la salud. Este escenario sonoro continuará explorando en profundidad todas las ventajas que esta metodología aporta a la educación médica. Recuerda que nos puedes encontrar en radio.umh.es y en el blog del área de simulación clínica de la Universidad Miguel Hernández. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
Simular es de humanos. Facilitadores: José Manuel Ramos Rincón, María López Brotons y Sergio Jabaloy Ballestero.
Voz de cabecera y créditos: Victoria Arcenegui Baldó. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.